Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, amigos, y muy bienvenidos a las tertulias de verano de Madrid Misterioso. Esta noche toca ovnis, esta noche toca hablar con uno de los principales ufólogos que tenemos en nuestro país y nos honra que nos visite José Antonio Caravaca, autor de la teoría de la distorsión. Él cree que puede explicar, o que puede al menos dar una versión alternativa de qué son los ovnis, de dónde vienen los ovnis. Nos lo va a contar todo a continuación, música y misterio en esta noche calurosa, pero también muy misteriosa. Amigos, quedaros hasta el final porque luego os voy a contar que hay un evento en Madrid que merece la pena, merece vuestra atención. Es la Cumbre Magdala, una cumbre sobre María Magdalena, del mito a la historia. Tendrá lugar el 22 y 23 de julio, así que el fin de semana que viene podréis asistir y os daré más datos al final de este episodio. Esto es Madrid Misterioso, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, nuestro correo electrónico infomadridmisterioso@gmail. Yo soy Álvaro Martín, comenzamos. En estas tertulias de verano de Madrid Misterioso nos apetece un montón hablar de algo que a la gente le interesa y que hemos comprobado que interesa muchísimo, y últimamente más todavía. Y además es que en verano es cuando todo el mundo que puede se escapa a lugares menos concurridos, a lugares en el campo, en la playa, y se pone a mirar las estrellas en busca de, bueno, pues las lágrimas de San Lorenzo o pues cualquier cosa que pueda aparecer por allí por los cielos. Así que esta tertulia de ovnis corre a cargo de nuestro amigo José Antonio Caravaca, autor de algunos de los más grandes ensayos sobre la temática ovni que se han publicado en la actualidad. Es bueno, pues tiene libros como Ovnis, las operaciones secretas de la CIA, Expediente Roswell, o por ejemplo Distorsión, ovnis, apariciones marianas, Bigfoot, hadas, fantasmas y extrañas criaturas, una teoría explicativa, y su última publicación, Con guante blanco, En la mente de los ovnis. Son solo algunos de los libros que tiene este escritor, este ufólogo gaditano. Él es el creador de la teoría de la distorsión, que esperemos que nos explique, aunque sea a vuela pluma, en esta tertulia. Y ojo, que le llaman de las televisiones cuando tienen algo que comentar sobre ovnis, y le tenemos al otro lado de la línea, pues un poquito más al sur de Madrid, creo que en Cádiz. Muy buenas, José Antonio.
Hola, muy buenas, Álvaro, encantado de saludarte.
Un placer. Oye, te hemos visto en la televisión generalista recientemente hablando de ovnis, no en el canal Historia ni en Dimax, que también, pero te hemos visto, no sé si fue en Antena 3, desde que saltaba la información de que el Pentágono está investigando los ovnis, los UAPs o los FANIs, o como queramos llamarlo, ¿se ha notado un incremento o un revivir del interés en el fenómeno ovni?
Pues la verdad que toda esta situación desatada desde la extraordinaria exclusiva del New York Times en 2017, donde se anunciaba, ante la sorpresa, como digo, de propios y extraños, de que el gobierno norteamericano, en este caso el Departamento de Defensa, el Pentágono, estaba destinando dinero de forma opaca para la investigación del tema OVNI, ha sido la verdad que un revulsivo para que este asunto, el de los no identificados, vuelva a recobrar una actualidad que tendríamos que remontarnos muchísimo tiempo atrás para vernos en una situación similar. Hoy día los periódicos generalistas, también denominados serios, las cadenas de televisión, las emisoras de radio que no solían destinar ni un solo minuto, página, a este tipo de informaciones, pues las cubren y las van incorporando en el noticiario diario, y eso es una cosa de agradecer para los que llevamos muchísimo tiempo investigando estas cuestiones y que durante una larga travesía ha sido un tema que los medios han pasado muy, muy por alto.
Pues oye, encantados de que se vuelva a hablar del tema y que cuenten con personas como tú, porque es una voz autorizada y no va a contar cualquier tontería que ha buscado por internet. Bueno, queremos conocerte un poquito. Estás en Cádiz, efectivamente, y no sé si desde siempre te han llamado la atención estos temas, desde que eras pequeño, o cuándo surge esa pasión por, en este caso, por los ovnis.
Pues la verdad que, Álvaro, no sabría decirte un motivo o una fecha en la cual yo me empezara a interesar por estos asuntos. Prácticamente desde muy joven yo recuerdo que mis lecturas y aficiones estaban muy relacionadas con el tema ovni, mientras mis amigos y compañeros de pupitre se dedicaban a actividades más propias de la juventud de aquellos años 80, pues yo estaba entusiasmado leyendo y recopilando, recortando noticias de periódicos y revistas que tenían que ver con el asunto ovni. Y por eso no podría decirte algo en concreto que me llevara a apasionarme por el tema, más allá de una gran curiosidad por conocer qué podía haber de verdad detrás de aquellas imágenes e informaciones que hablaban de personas que se habían topado con lo que aparentaban ser naves de otros mundos que habían aterrizado aquí en nuestro planeta, había habido contacto. Personas que se habían metido dentro de estos artefactos y aquello para un joven tan curioso como yo fue una llama que inició un incendio dentro de esta cabecita que a día de hoy todavía no se ha extinguido. Es más, yo creo que ya ha corrido por todo el cuerpo.
Pues sin duda que sí. Y una ciencia ficción, unos relatos, también incluso imagino que películas, series, que te calaron y que han calado, ¿no? Podemos hablar de ese inconsciente colectivo, hablando en términos junguianos, que han calado en la sociedad a la hora de interpretar o incluso de contemplar lo que viene siendo el mundo ovni, ¿no?
Sí, además teníamos la suerte de tener en televisión española un programa como La Puerta del Misterio, donde prácticamente como hipnotizado frente a la pantalla del televisor veíamos a ese señor, al doctor Jiménez del Oso, hablar con esa voz tan profunda, peculiar y carismática que nos introducía dentro de un universo que, como tú bien dices, parecía que rayaba en la ciencia ficción, en algo realmente increíble que excedía por completo todo lo que conocíamos sobre la realidad imperante, donde este tema pues parecía que todavía no se había reconocido de forma oficial, pero que había muchísimos testigos que afirmaban que los ovnis, los platillos volantes y sus ocupantes habían llegado a nuestro planeta y evidentemente todas esas informaciones, publicaciones, programas de televisión y de radio no hacían más que engrandecer ese enorme ideario imaginativo del inconsciente colectivo de toda una generación por buscar respuestas sobre este apasionante enigma.
Oye, has mencionado también esos relatos y esos precursores, que a lo mejor podemos hablar de alguno, pero yo sé que para ti y para otros, curiosamente, para otros ufólogos también, es muy importante el personaje de Julio Verne. Tú tienes un libro que se llama La última profecía de Julio Verne, con prólogo de Benítez, Máquinas de otros mundos en el siglo XIX. ¿Por qué es tan importante este autor francés?
Bueno, Julio Verne es uno de esos escritores universales que prácticamente todos nosotros los aficionados al tema del misterio, por cualquiera de sus diferentes denominaciones, ha leído. Es un autor que se adelantó de forma inexplicable a muchísimos acontecimientos futuros que de ninguna manera podía conocer con esa certeza tan pasmosa, aunque sí que es cierto que Julio Verne realizaba una profunda y detallada investigación científica de todo lo que caía en sus manos para poder después plasmarlo con fidelidad en sus fantásticos relatos, pero esto no quita que hay muchísimas cosas que hablaba Julio Verne en sus libros que de ninguna manera podía ser fruto de esta simple, entre comillas, investigación para documentarse. Y por tanto, es lógico que todos los que amamos el mundo de lo forteano, de lo enigmático, del misterio, sintamos esa atracción por el genial novelista galo que no en un libro, porque no nos estamos refiriendo a una sola obra profética que contenga información que se vio cumplida pasado el tiempo, sino que son muchos los libros que contienen esas profecías incertas, demostrando que Julio Verne, a la par de un excelente escritor, era un visionario sin parangón.
Qué interesante. Bueno, a mí me encantan los relatos de Verne y cómo cuando se bueno, ponemos con la lista en la mano, ¿no? de sus textos visionarios y vemos cómo se adelantó a cosas bastante específicas. Bueno, se habló incluso que tenía conocimientos privilegiados, que pertenecía a la famosa Sociedad Secreta de la Niebla. En fin, hay muchas historias y la tumba de Verne, que también es una oda al misterio. Muy interesante. Bueno, recomendamos el libro. Yo recuerdo haber hablado con Benítez sobre este tema en alguna entrevista, en alguna presentación de algún libro y bueno, para Benítez también es todo un referente, Julio Verne. Bien, vamos a escuchar la primera de las canciones que nos ha propuesto nuestro invitado, José Antonio. Vamos a escuchar Oniria e Insomnia de Love of Lesbian y enseguida estamos aquí de vuelta para proseguir con la tertulia. Atención, que a continuación vienen cosas muy interesantes.
Oniria encuentra insomnia, los dos conectan bien. Quizás en otra vida fueron un mismo ser. La bohemia fue la primera y tercera vez. De neón sus arterias ven, llevan tiempo esperándose. A su piel, quizás Oniria sueña y él duerme sin saber. Ella hace equilibrismos, él descubre a Fred Astaire. Resbala. noche ya fue muy cruel. Empezó despidiéndose.
Bien, continuamos y vamos a la parte friki, que a mí me encanta y yo me considero. Nos has propuesto unas músicas que las vamos a ir poniendo. No las vas a escuchar durante la grabación, pero las escucharás después en el programa. ¿Qué le gusta a José Antonio Caravaca? ¿Música, cómics? Cuéntanos.
Bueno, en ese aspecto soy bastante friki. Desde muy joven he sido aficionado a la lectura de cómics, de consumidor empedernido de cine, sobre todo de terror y fantástico, y también coleccionistas de maquetas y todo tipo de merchandising que esté relacionado con el mundo del cómic, del cine o del propio misterio. Y te puedo decir que en mi biblioteca ya casi no cabe un alfiler debido a la conjunción de tantas aficiones friki que acumulo. Por descontado también los libros, que como imaginarás son el rey de mi colección, debido a mi amor incondicional por el fenómeno ovni y por lo forteano, pero sí me considero friki y bastante.
Por ejemplo, yo sé que compartimos, por ejemplo, en el mundo del rock, las músicas que nos has propuesto son geniales, y compartimos también un personaje que yo sé que a ti te apasiona y que tienes muchos muñecos y cómics, que es Hellboy.
Sí, sí, Hellboy, Star Wars y...
¡Guau, chaval!
Y ya te digo, porque no puedo acumular más... maquetas y muñeco, pero tengo incluso la mano de Hellboy aquí en la mesa del despacho, señalándome el camino a seguir para poder abrir la puerta, no en este caso del infierno, pero sí del enigma de los no identificados. Y a la par también no puedo olvidar que durante mis investigaciones por medio mundo también me he traído multitud de objetos y diferentes merchandising de esos lugares emblemáticos del misterio, como las piedras de Ica, las líneas de Nazca, las pirámides de Egipto, el lago Ness, Petra, y muchos más que, ya te digo, han ido haciendo una colección muy, muy, muy dispar, con muchísimos contrastes, porque puedes ver una vasija perteneciente a la cultura de Nazca y al lado el casco de Lord Vader o una máscara de las que se utilizaban en la época de la peste al lado de un muñequito de Hellboy. Así que aquí hay una mezcolanza, una cosa también muy parecida a la que observamos dentro de la casuística ufológica, donde todo parece ser posible. Y también tampoco puedo olvidar los regalos que me hacen los lectores de mis libros y que también tienen su lugar de honor en la biblioteca. Pero lo más friki, y ya para terminar quizás este apartado, entre todas las cosas que tengo colgadas en la pared, tengo un retrato del hombre alto de la famosísima película Fantasma. Así que imagínate, ostras, si podrás encontrar cosas bizarras y anómalas dentro de mi lugar de trabajo. Y en una mesita tengo, por ejemplo, una figura Dogón, un platillo volante que me recreó un testigo, las placas típicas que te entregan en las conferencias y otro muñeco de Hellboy.
Qué así grande.
Que sí, que es extraño. Un Gremlin también estoy viendo ahora mismo. Una rana Gustavo.
Estoy haciendo es un más sincretismo que... curioso.
Sí, curioso. Y además te lo estoy haciendo en directo a medida que lo voy viendo. Un cartel como indicando que es una zona de peligro de territorio zombie.
Qué grande.
Y ya te digo, esto es bastante, bastante peculiar. Hombre, te digo que alguna visita que no está muy enterada, sobre todo a nivel familiar o de amigos que no están muy, muy a la actualidad de lo que me dedico, pues se quedan un poco como petrificados en la propia puerta de la biblioteca y muchos no se atreven ni a atravesar el umbral.
Oye, tú que también me imagino que serás seguidor y te gustarán las pelis de Guillermo del Toro, tú sabes que Guillermo del Toro tiene en su casa su gabinete de curiosidades con figuras a tamaño real de Lovecraft, de Poe, pues poco te falta a ti, ¿eh?
Sí, bueno, pero lo de Guillermo del Toro es lo que todos quisiéramos tener, un lugar espacioso para empezar, claro, para poder dar cabida a todo lo que quisiéramos tener, pero es impresionante lo que Guillermo del Toro ha reunido, no solamente como coleccionista, sino que aparte todo lo que él ha utilizado en sus películas y que más le ha gustado, pues ha tenido la facilidad de poder incorporarlo a esa tremendísima colección que posee en su casa, que tiene toda la pinta de un museo. Impresionante.
Totalmente. Bueno, me han surgido muchas preguntas, enseguida te las voy a transmitir, pero antes vamos a romper una lanza a favor de la Casa del Terror y lo Fantástico de Cádiz Oculto, que no queremos, o sea, en principio va a cerrar, pero no queremos que esto suceda y vamos a ver si alguien nos puede escuchar, alguien con poder para evitar que esto pase, porque tu casa no es el lugar más misterioso de Cádiz. Y con todo lo que nos has contado, hay un lugar que tiene más objetos misteriosos.
Sí, sí, ahí está la Casa del Terror y lo Fantástico de Cádiz Oculto, de José Manuel Cueto, que también es autor de un magnífico libro llamado Cádiz Oculto, donde da cabida a todas las leyendas y casos misteriosos que se han dado aquí en esta provincia, y regenta un museo donde todos los visitantes pueden ver y palpar el misterio no solamente gaditano en toda su amplia faceta, en el histórico, arqueológico, forteano, ufológico y fantasmalógico, sino que es un sitio donde se dan charlas, hay presentaciones de libros, tertulias, y por eso nos sabe muy mal a todos los amantes del misterio que un lugar como este vaya a desaparecer en próximos meses, en septiembre, da el cierre, baja la persiana, porque hay que tener en cuenta que se inauguró previamente a la pandemia y claro, fueron 2 años donde no hubo muchos ingresos, no hubo muchas visitas y le costó a él, a José, le costó dinero mantener el museo abierto, pero ya a día de hoy ya le está suponiendo pérdida y por eso haría falta un milagro para que, y como tú dices, a ver si alguna persona, alguien que pudiera echar un cable de alguna forma al museo para mantenerlo abierto, porque no es solamente, yo siempre lo comento en redes sociales y en alguna que otra charla, no es solamente el lugar físico de poder visitar todas las maravillas que hay en el museo, porque hay reproducciones de casos, de mitos, de folclore local ocurrido allí en Cádiz, sino también en lo que orbita alrededor de este lugar, pues están las conferencias, las charlas, las tertulias, los grupos de amigos que se reúnen, las rutas del misterio que se hacen a pie de calle recorriendo las antiquísimas calles de Cádiz para conocer con ayuda de grandes expertos lo que ha deparado el mundo del misterio a lo largo de los siglos en esta capital, la ciudad más vieja de Europa, y por tanto es una lástima que perdamos este referente aquí en Cádiz y también hay que señalarlo, no tiene competencia, no hay otro sitio en España de las mismas características que el museo que tenemos en Cádiz.
Bueno, pues lanzamos ese SOS a ver si alguien nos escucha y sobre todo, pues eso, alguien con poder para que esto ocurra. Ya nos ha ayudado a difundir todo esto Giorgio Soukalos, que para todo el mundo, el de los pelos, el griego este de alienígenas ancestrales de Canal Historia, que lo cual le honra también, es un tío majete, y a ver si puede llegar a cuantas más personas mejor. Pues si no sabéis cómo ayudar, pues por lo menos un retweet, que así al menos llegará a más gente. Y bueno, continuamos. Has mencionado, tú tienes en casa una piedra de Ica, bueno, iba a decir real, sí, bueno, quiero decir, de las auténticas sean lo que sean, porque tú tienes un libro publicado sobre este Ica. Vamos a recordar un poquito, son unas piedras grabadas en las que aparecen en una especie de biblioteca lítica, en la que aparece una humanidad perdida. Una humanidad desaparecida que tuvo avances importantes y que incluso convivió con dinosaurios, lo cual desafiaría todas las leyes que hoy conocemos o todos los preceptos que conocemos un poco de la antropología, de la paleontología y de la historia del ser humano. Para no destripar, porque tú tienes ese libro publicado con guante blanco donde destilas y analizas todo este caso de las piedras de Ica, si no recuerdo mal son de Perú, ¿qué tiene que ver todo esto con el rey Juan Carlos I?
Bueno, pues las piedras de Ica es uno de esos misterios icónicos dentro del universo de los forteanos, de los temas fronterizos con la ciencia. Son uno de esos misterios, enigmas que me llamaron poderosamente la atención cuando era un chaval, porque se especulaba que en una pequeña región de Perú, en Ica, una pequeña ciudad, un pequeño pueblecito, había un museo, y fíjate por dónde estamos llevando hoy el tema de los museos, de un cirujano, de un prestigioso médico local, el doctor Javier Cabrera de Arquea, que se estaba jugando su prestigio profesional, social y familiar, porque decía que había descubierto la existencia de una humanidad desconocida que había vivido hace millones de años y que había convivido, luchado contra los grandes saurios, pero lo más sorprendente era que esta civilización, al parecer, tenía una amplia tecnología que también aumentaba el enigma sobre quiénes podían ser estos seres que no solamente grababan piedras para dejar muestras de su existencia a civilizaciones venideras, sino que parecían poseer un gran desarrollo en áreas científicas como la medicina y los viajes espaciales, porque había algunas piedras donde se veían pájaros mecánicos en los cuales estos seres, la humanidad gliptolítica, como la bautizó el doctor Cabrera, surcaba los cielos y, por tanto, como digo, era uno de esos temas que atraía poderosamente la atención, porque no se hablaba de algo intangible en cierta forma, como suele abundar en todo este galimatías de los forteanos, donde el monstruo del Lago Ness, los propios platillos volantes, el Bigfoot, los fantasmas siempre están en esa quimérica frontera de lo real e irreal, sino que podías ir al museo allí en Ica y ver con tus propios ojos, palpar, tocar las piedras de Ica, el supuesto legado de esta humanidad. Y una de las personas que en aquella fecha se quedó también atrapada por el enigma del doctor Cabrera fue la reina emérita, doña Sofía, que en uno de sus viajes por Sudamérica, en compañía de Juanjo Benítez, que cubría la información periodística en aquellos tiempos sobre los viajes de la familia real, pues, y conociendo el interés y la curiosidad de la reina Sofía por todo lo relacionado con el misterio, pues la llevó a Ica, o por lo menos le hizo conocer lo que allí había y le regaló, fíjate, le regaló una piedra de varias toneladas de peso, donde había varios grabados de esta humanidad cristolítica, que acabó en el Palacio de la Zarzuela.
Es que es forteano, es extraño.
Forteano, que tú estés, por ejemplo, imagínate el rey actual paseando por los jardines del Palacio de la Zarzuela, acompañado de cualquier tipo de autoridad de otro país, vean esa piedra ahí en medio, una piedra gigantesca que el emérito, el rey Juan Carlos, pues mostraba siempre su desconcierto, su sorpresa ante esa roca ahí en medio de todo, y sobre todo con una historia detrás tan enigmática y tan desconcertante como la posibilidad de que hace millones de años existiese una humanidad, unos hombres conviviendo y guerreando, porque las piedras, las imágenes grabadas se ven como luchan cuerpo a cuerpo estos gliptolíticos con los grandes saurios.
Qué bueno, qué interesante. En este caso, en esta pareja real de doña Sofía y don Juan Carlos, digamos que la más apasionada por los temas ocultos es la reina, ¿no? La reina emérita,
sí,
Sofía.
Sí, sí, además la fotografía que hay es sobre el evento del traslado de la pieza y tal. Se ve que el rey como que se halla un poco descolocado. Incluso él en algunas entrevistas que se le han realizado y ha hecho cualquier tipo de comentario sobre las aficiones de su esposa en torno a el misterio de los ovnis, porque también hay que decir que en un viaje oficial, pues varios periodistas que acompañaban al matrimonio, pues vieron un ovni.
Sí, sí.
A un viaje, creo que fue a China, y vieron como una luz roja se acercó al avión y pero vamos, el monarca en aquellos tiempos, Juan Carlos, pues se mostraba muy escéptico y como que tampoco le hacía mucha gracia las aficiones de su mujer, pero yo creo que a la mujer le harían todavía menos gracia menos gracia y con mayor razón las aficiones de, claro, de su marido.
Totalmente. Visto lo visto y visto, con lo que se ha, y con lo que se ha sabido y con lo que puede estar por saber.
Hombre, por...
Claro. Sí, sí, desde luego.
Lo más estúpido velo, ¿no?
Sí, lo más inocente es que te gusten los ovnis y las piedras de Ica.
Efectivamente, pues, efectivamente.
Pues muy bien, pues esto es muy interesante y saber que en tu casa tienes una de esas piedras es apasionante, porque este es algo muy 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 chulo. Recomendamos ese libro.
Y muy
friki. Sí, total. Pero es que todas las vinculaciones que tiene, en este caso incluso con la reina y que en el jardín de la zarzuela esté esto, este pedrujo colocado.
Y no estamos hablando de
no,
de
es grande.
Es un pedrujo que tuvo que ser colocado con ayuda de una grúa y el embalaje. Aquello fue una historia porque desde Perú hasta España pues hubo ahí un papeleo en aduanas y tal, pero claro, el destinatario facilitó mucho el tema. Si esto hubiera sido para otra persona, me imagino que habría habido algún que otro inconveniente.
Vamos a escuchar una canción de las que nos ha propuesto nuestro invitado José Antonio Caravaca, ni más ni menos que Guns N' Roses, ni más ni menos que Don't Cry, un temazo que además nos acompañará en esta noche de misterio.
We'll be right back.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
El 2 de julio, recientemente ocurrido, pues se celebra, aunque ni en eso estamos de acuerdo o están de acuerdo los ufólogos, porque otros dicen que es el 24 de junio, el Día Mundial de la Ufología. Ahí se ve muy bien cómo está la comunidad ufológica.
Sí, sí, teoría... no se ponen de acuerdo ni en la fecha. Bueno, de eso todavía hay una oscilación entre el día en que Max Brazel, porque el 2 de julio se ha elegido como el Día Mundial de los OVNIs, porque es el día en el que supuestamente se estrelló un OVNI en Roswell, en Nuevo México, en 1947, pero tampoco hay unanimidad a la hora de decir que el 2 de julio fue el día en el que supuestamente se estrelló ese platillo volante allí en mitad del desierto. Pero como tú bien dices, todas estas disputas es un fiel reflejo de la fauna que representa la comunidad ufológica, no solamente norteamericana, sino la internacional, donde
sí, sí,
cada uno va haciendo las batallitas y las guerras por su cuenta.
Pues te quería preguntar por esto, no por el caso Roswell en particular, que nos daría para hablar muchísimo tiempo, proyecto secreto, proyecto mogul, si se estrelló una especie de globo o una nave o lo que sea. Lo que está claro es que se recogieron materiales, se recogieron testimonios, y algunos de esos apuntan a que se recogieron también, si no cadáveres, pues personas o personajes moribundos en Roswell. Pero recientemente ha habido una programación especial donde se han, bueno, pues han llegado a nuestro país la traducción de una serie de conversaciones que creo que has estado muy al tanto, de un poco polígrafo, un poco máquina de la verdad, de algunos testigos de Roswell. ¿Qué te parece a ti que se utilicen estos mecanismos para uno de los casos más míticos de la ufología?
Bueno, eso ha sido una sorpresa en una serie documental se haya utilizado un detector de mentiras ayudado por la inteligencia artificial, que esto también puede dar su miedo, y se ha aplicado para comprobar, siguiendo la fiabilidad de este software, si los testigos clásicos y más importantes del caso Roswell, como Glenn Denny, el enterrador que decía que había hablado con una enfermera que había participado en las autopsias, una vecina de Max Braxel, el ranchero que encontró los restos, Walter Howe, el relaciones públicas de la base de Roswell, que hizo el famoso comunicado de que la USAF se había hecho con los restos de un platillo volante, porque aquí hay que decir que la génesis de Roswell no parte de una investigación ufológica ni de una investigación reporteril de un periodista, sino que todo nace porque la base aérea de Roswell, que tampoco era una base normal, era la única base militar del planeta que tenía a su disposición armamento nuclear. De hecho, y aquí se da una paradoja como la del Doctor Strange en Marvel, en los hangares que decían que en 1947 albergaron los restos que quedaron del platillo volante e incluso esos cuerpos moribundos de los extraterrestres, años atrás surgió la bomba que se lanzó, o las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, las bombas nucleares. Por tanto, ahí vemos que no se trataba de un destacamento, una base normal, sino que era, ya te digo, un lugar donde había militares muy experimentados, servicios de inteligencia, y desde allí se dijo, a través de un comunicado de prensa para que todo el mundo lo supiese, no hablamos ni siquiera de un documento filtrado, sino de un documento redactado por la máquina de escribir de Relaciones Públicas de la base para difundirla a todos los medios, donde se decía que se habían hecho con los restos de un platillo volante. Y claro, en el documental se analiza con este software de inteligencia artificial todos esos testimonios, y la conclusión general es que todos dicen la verdad. O sea, que al menos la realidad que ellos tienen en mente coincide con lo que sabemos de lo que pudo ocurrir en Rowan. No obstante, también hay que indicar que este software de detección de mentiras se ha aplicado sobre unas grabaciones que no tienen una calidad muy alta. También se ha aplicado sobre grabaciones de voz, que dice que también no hay ningún tipo de problema, porque el software analiza también el rostro de las personas mientras están hablando, no solamente la modulación de la voz, sino las microexpresiones, como dijeron en la serie documental, para detectar o localizar algo que fuera indicativo de que estaba mintiendo. Y la sorpresa generalizada fue que la mayoría de la gente que habló en el documental decía la verdad. Pero como digo, también parece que la fiabilidad, decían que era el detector de mentiras más fiable que existe en la actualidad, con un 91% de acierto. Pero claro, hay algunas personas, algunos expertos, que señalan que las grabaciones son antiguas, que no tienen una buena resolución como para que un programa, por mucha inteligencia artificial, mucho escáner que haya detrás, pueda averiguar con esa exactitud. Pero lo que resulta chocante es que en algunos testigos que dicen la verdad en un momento de declaración, el programa, el software, es capaz también de detectar que está mintiendo, como por ejemplo en el caso de Waterhouse, el Relaciones Públicas, que él confirma, y el detector dice que es verdad, que a él le ordenaron escribir el comunicado de prensa para informar al mundo del hallazgo del platillo volante. Pero cuando le preguntaron en una entrevista, aunque él después rectificó en un documento que dejó para que se hiciera público después de su muerte, pero él, en una grabación que le hicieron, él dijo que él no había visto los verdaderos restos del ovni de Rowell, y la máquina de la verdad de Julián Lago, norteamericano, detectó que mentía, que Walter Howe sí había visto los verdaderos restos. Lo que pasa es que en aquella entrevista pues no quiso admitirlo porque todavía era más joven, y al parecer pues no quería tener ningún tipo de problema. Pero después, en esa declaración jurada que dejó para, una vez muerto, todo el mundo supiese la verdad, pues sí admitía muchas de estas cosas que en la entrevista no lo hizo. Y el software este de detección de la verdad o de la mentira, pues parece que acertó. Y en otros testigos pues también señaló que mentían. Pero lo que me imagino que a todos los investigadores y a todos los que han visto el documental, lo que más le llamó la atención es que el grueso de las afirmaciones más importantes sobre Roswell, que podríamos resumir como que algo cayó en el desierto de Roswell, que era una especie de aeronave de otro mundo, y que los materiales tenían una serie de características extraordinarias que no se asemejaban a ningún tipo de material que hubiese en la Tierra, y que además, junto a todo este material, se recuperaron los cuerpos de seres que no eran humanos, pues quedó al menos demostrado como real bajo el juicio de esta máquina de la verdad asesorada por la inteligencia artificial, que poco a poco se está viendo cómo el desarrollo de la tecnología puede abrir también algún tipo de vía de esclarecimiento o de oportunidad de llegar un poco más lejos de lo que hasta el momento lo que teníamos a nuestra disposición a la hora de intentar profundizar en algunos misterios, pues nos daba los diferentes medios técnicos. Hoy día, con la evolución tan brutal de la informática y sobre todo de la inteligencia artificial, no son pocos los que auguran que en un breve plazo de tiempo algunos de los que consideramos misterios pues puedan ser resueltos por la aplicación de estas nuevas y sorprendentes tecnologías.
Donde no hemos podido llegar nosotros, llegarán las máquinas, ¿no?
Llegarán hasta gobernar el mundo.
Ya te digo, si da seguimos, miedo eso.
Si seguimos el planteamiento de James Cameron. Además, lo más sorprendente de James Cameron, que como Julio Verne, cuando él saca la primera parte de Terminator en la década de los 80, no existía ni internet ni nada que pudiera presagiar de qué manera la inteligencia artificial, las máquinas, pudiesen a gobernar el mundo. Ni siquiera cuando saca Terminator 2 en la década de los 90, pero sin embargo parece que posteriormente el desarrollo de internet y de todo, pues ya se veía cómo las máquinas se podían poner en contacto entre ellas, y ahí hay, no quizás profético, esperemos que no tanto,
esperemos
pero
que no.
sí hay una visión del mundo futuro por parte de James Cameron bastante precisa en cuanto al poder y el lugar que iba a ocupar la informática y los ordenadores, porque claro, en los 80 sabíamos que los ordenadores podían ayudarnos mucho, pero no hasta los límites que estamos viendo hoy día, como por ejemplo para que podamos tener esta conexión ya no a través del teléfono, como se ha hecho toda la vida para cualquier tipo de entrevista en radio, sino a través de internet y de los diferentes software que hay para facilitar esta conexión.
Pues ya estamos terminando, nos hemos pasado de tiempo. ¿Dónde está la distorsión, que yo la vea? Porque no nos ha dado tiempo a tratarla. Yo te emplazo a que vengas un día a hablarnos solo de la teoría de la distorsión, porque no es para hablarla en 5 minutos.
Claro,
pero sí,
claro.
Que me gustaría, sí me gustaría, José, antes de despedirte, que nos vendas tu último libro, que nos digas, en la mente de los ovnis, qué se va a encontrar aquel apasionado del fenómeno ovni.
Bueno, pues yo lo que he intentado es ofrecer un poco de luz a todo ese misterio que envuelve para mí los episodios e incidentes más extraños que ofrece el fenómeno ovni, que son precisamente esos encuentros de los que hablaba al principio de la charla, de personas que no solamente han visto objetos y luces en la lejanía, sino que han tenido la oportunidad de enfrentarse al paradigma face to face, cara a cara, como la película de John Woo, y con Travolta y Case, sino que han estado en estrecho interacción con el fenómeno, y en la mente de los ovnis pretende desgarrar ese velo que hay en este tipo de apariciones, donde lo principal es que las apariencias nos han estado engañando durante muchísimo tiempo. Y esa máxima de que nos dice que si algo anda como un pato, parece un pato y suena como un pato, lo más probable es que fuera un pato, dentro del fenómeno ovni, te puedo asegurar que no sería un pato.
Buenísimo, con eso despedimos, escuchamos una canción que tú nos has propuesto, y José Antonio Caravaca, pues te seguimos leyendo, te seguimos escuchando, con suerte te seguiremos viendo en la tele, y conectamos, esta temporada termina, conectamos la temporada que viene si te apetece, para profundizar en el mundo de la distorsión, que nos encanta.
Pues estupendo, muchísimas gracias, será un placer volver por aquí.
Saludo a los pajaritos también.
Los saludo.
Un abrazo.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
En la página web cumbremagdala.com www.cinemasonoras.com tenéis toda la información. 22 y 23 de julio, un evento presencial y en streaming con grandes profesionales para hablar sobre la figura de María Magdalena. Un congreso en dos jornadas se va a celebrar en Madrid, que pretende devolver a esta figura su verdadero lugar en la historia, con la participación de expertos como, por ejemplo, el doctor Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro de Israel y curador de los Rollos del Mar Muerto, el periodista Javier Sierra, al cual conocéis de sobra en este programa Madrid Misterioso. Hablará desde su perspectiva mistérica y pegada a la historia. Lilian Broca, artista canadiense especializada en mujeres bíblicas, o por ejemplo la arqueóloga del yacimiento de Magdala, Marcela Zapata, así como Daniel Rodés y Encarna Sánchez, productores del largometraje Miriam y autores del libro María Magdalena y los Cátaros. Marcela Zapata, directora de las excavaciones arqueológicas de la antigua ciudad de Magdala y Maravillas de Magdala, impulsora de la cumbre y directora de la Universidad de Consciencia Flor de Lis, autora de la Cábala Evolutiva basada en la Cábala Esenia, entre otros. Así que no os perdáis este evento tan mágico y que trata de dignificar la figura de María Magdalena. En fin, son investigaciones de muy distintas perspectivas, digamos. Todos se caracterizan por ser personas que han seguido muy de cerca y se han interesado de forma, arqueológica, histórica, en la escritura, por la figura siempre tan cautivadora, siempre tan interesante, de esa mujer que en la vida de Jesús seguro que tuvo una gran importancia. Con esto nos despedimos. Simplemente deciros que la semana que viene más, que seguimos, que no paramos, que el verano es muy largo y nosotros estaremos acompañando a todo aquel que quiera venir con nosotros. Por ejemplo, también mediante las rutas misteriosas que hacemos por la ciudad de Madrid. Ya sabéis, la web rutasmisteriosas.es. Si venís al congreso, pues igual nos vemos por allí. Este congreso que tendrá lugar el 22 y 23 de julio, cumbremagdala.com. Se despide Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo.
Solo pienso en besarte.